8 de la tarde, segunda y última hora de este enfoque de verano, de este enfoque de jueves 21 de julio, fecha de altas temperaturas, protagonista sin duda de la actualidad y no solo en España, más allá de la incomodidad que nos generen o que estas cifras de grados centígrados sean parte del cuadro del verano, la ola de calor está costando naturaleza destruida y también está costando vidas en nuestro país y además en un número incomparablemente superior al de temporadas anteriores, al menos los números oficiales que nos aportan desde el Ministerio de Sanidad. El golpe de calor, eso es cierto, no es ninguna broma, según está descrito en la medicina. Si no se trata enseguida, puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El calor nos afecta a todos y afecta también, como les decimos, a la naturaleza, afecta al campo. Al menos hoy podemos hablar de una ligera bajada de temperaturas en algunas zonas de España y también bajada del viento, el peor enemigo de la lucha contra los incendios. Viento que se está portando algo mejor que ayer e incluso está facilitando el control de las llamas en muchas ocasiones. Otra buena noticia, los vecinos de Hoyo de Pinares, en Ávila, pueden regresar ya a sus casas desde esta misma tarde. Pero la mala noticia es que hay dos nuevos incendios, Tenerife y Ourense. Retrato al minuto del fuego de los principales fuegos de España, Julio Martínez.
La cara y la cruz, eso es, la cara, Hoyo de Pinares, ya lo has dicho, y en general ese incendio de Cebreros, 4.400 hectáreas quemadas que ya han sido perimetradas y miles de desplazados que poco a poco pues están volviendo a casa. Son cerca de 2.000 los que salieron a toda prisa de allí, de Hoyo de Pinares, que hace nada, unas horas, era un pueblo fantasma.
Hoyo de Pinares está ahora mismo desértico, parece un pueblo fantasma. No hay gente porque los han tenido que evacuar obviamente por el humo, y entre el humo y que no hay nadie, pues parece Transilvania.
Y la cruz, doble en este caso, Tenerife y Orense. En la isla se ha desatado un incendio esta mañana que ya ha obligado a intervenir a la UME y a evacuar varias zonas de acampada en Los Realejos. Lleva de momento 110 hectáreas calcinadas. El de Orense ha comenzado hace escasas 3 horas por la caída de un poste de la luz sobre una casa, aunque los bomberos lo tienen ya casi controlado. Dos incendios más que ya están estabilizados son los de Zamora, que se ha cobrado la vida de 2 personas y que ha quemado 26.000 hectáreas, dejando 6.000 vecinos desalojados por el camino. Hay que decir que por la peligrosidad de la zona y el riesgo de reavivarse, las autoridades mantienen el nivel 2 de gravedad. El otro, aquí cerquita, Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, nivel 0 de peligrosidad, controlado, y los vecinos ya de vuelta en casa. Rematamos en Zaragoza, en el incendio de Ateca, que está también cerca de ser controlado por los servicios de extinción. Eso sí, allí los 1.700 vecinos evacuados todavía siguen sin fecha de regreso. En Zaragoza son 14.000 hectáreas las que se han quemado. Y por cierto, aquí en Madrid, en Colmenar Viejo, han detenido al pirómano que intentó ayer sin éxito provocar un incendio que no quemó ni media hectárea.
Por esta oleada de incendios, Telemadrid lanza la campaña "La solución está en ti". Es la frase con la que esta casa quiere mentalizarse y mentalizarnos de que todos podemos y debemos hacer algo. Que si como vecinos damos alertas rápidas y eficaces de incendio, cuando este arranca, dejaremos de ver esta España calcinada. La solución está en ti. Nos lo dice Telemadrid y se lo decimos nosotros a todos ustedes. Al menor indicio de fuego, llama al 112 para los incendios. Calor, decíamos, en ocasiones con resultado de muerte. Drama en Paracuellos, es noticia de esta misma tarde. Un repartidor de publicidad de 56 años ha fallecido por un golpe de calor. El calor y el fuego siguen siendo noticia, como lo son hoy los tipos de interés. El Banco Central Europeo se suma a la Reserva Federal estadounidense y los sube un 0,5%. Es la mayor subida en más de 20 años. Bruselas, corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. No por esperada la decisión ha dejado de sorprender. El Banco Central Europeo ha tomado una decisión histórica, subiendo medio punto los tipos de interés y acabando así con una década de política monetaria atípica. Es la mayor subida de tipos en 22 años y es el arma que la autoridad monetaria quiere usar para atajar unos precios inusualmente altos debido a la crisis económica causada por la pandemia y sobre todo por la crisis energética causada por la guerra en Ucrania. Según los últimos datos de Eurostat, la inflación se situaba en el 8,6% el mes pasado, muy lejos de ese 2% con el que el Banco Central Europeo considera la situación bajo control. Esta decisión, que puede no ser la última porque el BCE no descarta otras a corto plazo, a la vuelta del verano va a tener consecuencias inmediatas en nuestros bolsillos. Acceder al dinero va a ser más caro, van a subir las hipotecas y habrá mayor dificultad para las empresas para financiarse. También los gobiernos, los países fuertemente endeudados, como es el caso de España, van a tener que pagar más por sus préstamos en el mercado de deuda. Los ahorradores, eso sí, verán crecer el beneficio de sus ahorros y es más que probable que el consumo se ralentice.
Llevamos tiempo hablando de los tipos de interés. Ya les contamos que la Reserva Federal estadounidense los ha subido. Seguramente el Banco Central Europeo los vuelva a subir en septiembre. Pero nos preguntamos, Alejandro Baca, ¿cómo influye en nosotros, los simples mortales, la subida de tipos?
Esta subida de tipo de interés la notaremos en nuestros bolsillos. Susana Burgos, colaboradora de La Economía Bien Enfocada, lo explica.
Pues subir los tipos de interés lo que significa es que el Banco Central Europeo presta más caro a los bancos y los bancos trasladan esa subida a sus préstamos.
Es decir, que los bancos tienen que pagar más al Banco Central Europeo para que les preste dinero. El dinero se vuelve más caro y eso repercute en la gente.
Fundamentalmente en la hipoteca, claro, porque la hipoteca a tipo variable, básicamente, nos va a subir. Y si ahora mismo destinamos de media un 33% de la renta familiar al pago de la hipoteca, pues nos podemos poner en el 40% de la renta disponible.
Del 33 al 40%, una subida en los tipos de interés aumenta los gastos y nuestra capacidad de consumo disminuye. Pero para los ahorradores resulta una buena noticia. Al subir los tipos de interés, el banco nos da más dinero por nuestros ahorros, es decir, que nuestros ahorros se vuelven más valiosos. ¿Y cómo puede esta medida combatir la inflación?
Cuando controlas el consumo, desincentivas el consumo, lógicamente a menor demanda, pues bajada de precios.
Desincentivar el consumo. Si los bancos dificultan el acceso al crédito, al pedir un préstamo, por ejemplo, para irse de vacaciones, será más caro, lo que provocará que menos gente lo pida, la demanda de viajes será menor y los precios se verán obligados a bajar por esa falta de demanda. Según los expertos, la subida de los tipos de interés va a seguir creciendo a lo largo del año y las consecuencias es que si aumenta el coste de los préstamos, también crece la posibilidad de que los usuarios tarden en devolverlos y se produzcan impagos.
La inflación es sin duda consecuencia en buena medida de la invasión de Rusia a Ucrania, jornada 148 de esa invasión. El ejército ruso está bombardeando la ciudad de Yarkov, como escuchamos ahora en voz de mi compañero Rafa Cerro.
El gobierno ruso mira Kharkov, la segunda ciudad del país, y otros objetivos de expansión nuevos. Dice el ministro de Exteriores, el señor Lavrov, que su disposición a aceptar una propuesta ucraniana fue una en marzo de 2022, pero que ahora en julio con el nuevo mapa es otra. El objetivo geográfico se expandirá más allá de la línea actual. Dice el jefe de la diplomacia rusa que no puede permitir que Ucrania deje a otros instalar armas en quién sabe qué territorios. En el este, un militar veinteañero ucraniano está aprendiendo su nuevo trabajo, matar, y dice: nuestros soldados están de servicio aquí, a la orden avanzan, hasta el punto desde el que dispararemos, y añade. Según la coordinación de los puntos de observación, disparamos con o sin corrección. Disparamos, depende de la tarea. Este sábado se cumplirán 150 días de invasión.
Rusia, que ha reanudado hoy, por cierto, el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream, que conecta ese país con Alemania tras 10 días de corte por tareas de mantenimiento. La Unión Europea por ello respira algo más aliviada, pero no aliviada del todo porque no se fían las autoridades comunitarias de Vladimir Putin. Por eso mantienen su plan de reducción del consumo energético que el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez, rechaza. Flor Carazo.
El gobierno ha reiterado su rechazo a la propuesta de Bruselas de reducir un 15% el consumo de gas. No contempla imponer restricciones. El plan de contingencia contendrá recomendaciones. Escuchamos a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, en la SER.
Nosotros no vamos a jugar la carta de no queremos ayudar. Jamás. Lo que no estamos dispuestos es a que se nos imponga sin preguntar algo que consideramos injusto. Creemos que hay fórmulas más eficaces y más equilibradas. No vamos a introducir en una ley una obligación por la que se tenga que poner el termostato de casa en una determinada temperatura. Sí vamos a hacer recomendaciones al respecto.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado la improvisación del gobierno en materia energética.
Una improvisación constante. Hace unos días planteaba el gobierno acelerar la transición ecológica. Por tanto, menos gas y menos hidrocarburos, y ahora plantea el gobierno no hacer recortes en el gas,
comprenderá que esto no es muy serio.
Feijóo ha pedido un plan de ahorro energético para bajar el consumo innecesario y que esté pactado con los ayuntamientos. Ha apostado por utilizar las centrales térmicas de carbón y por ampliar la vida útil de las nucleares.
Y una cosa más, renovación del Partido Socialista a la vista. Pedro Sánchez se rodea de sus hombres y mujeres de confianza para que su formación afronte las próximas citas electorales. La mayoría de nombres vienen directamente del Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria.
El PSOE se rearma para conjurarse contra las encuestas y lo hace tirando del equipo de Moncloa. Habrá un órgano de decisión que tendrá la última palabra en Ferraz y estará formado por hasta 5 ministros y por Óscar López, el jefe de gabinete del presidente. Entre ellos destaca la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que pasa a ser la número 2 del partido en sustitución de la dimitida Adriana Lastra. Montero tiene un considerable peso político, las cuentas del Estado en la cabeza y muchos oponentes políticos la califican como una excelente negociadora. Ahora, junto al secretario de organización, Santos Cerdán, tendrá que preparar a los territorios para las elecciones municipales y autonómicas de primavera. La voz que transmitirá las decisiones del PSOE será la ministra de Educación, Pilar Alegría, que sustituye a Felipe Sicilia, y el titular de Cultura, Miquel Iceta, entra en la ejecutiva como secretario de Memoria Democrática. Ese era el puesto que ocupaba Patxi López, al que ahora se le requiere para la ardua tarea de negociar con los grupos parlamentarios su apoyo a todas las leyes que quedan por aprobar en el Congreso. El exlendakari buscará rebajar el malestar ciudadano por los acuerdos del grupo parlamentario con Bildu.
Hay más noticias en este jueves 21 de julio que repasamos a las 8 y 12 minutos de la tarde en titulares con Maite López. Los españoles tienen que esperar 9 días como promedio para ser atendidos por su médico de familia.
Más del 22% de los españoles que pidieron cita en la atención primaria esperaron 11 días o más. Casi el 12% pudo tener una cita para los próximos 8 o 10 días y poco más del 20% fue atendido en una semana.
Sanidad estima que el calor dejó más de 1.000 muertos hasta el martes.
El Instituto de Salud Carlos III cree que 1.047 personas han muerto a consecuencia del calor en los últimos días. El 95% de todos estos fallecidos tenían más de 65 años y el 64% tenían más de 85. El lunes y el martes hubo 184 muertes. Fueron los días más mortales.
El Consejo General del Poder Judicial propone a Álvaro García como nuevo fiscal general.
Con 12 votos a favor y 7 en contra, el actual jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado recibió el visto bueno para el ascenso. Ahora solo falta que el Gobierno le presente la candidatura al Rey para concretar el nombramiento.
El combustible encadena su cuarta caída y marca el precio más bajo en los últimos meses.
La gasolina se vende este jueves a 1,8 euros el litro de media, algo no visto desde mayo. El diésel ahora se adquiere a 1,7 euros como promedio y desde principios de junio no costaba tan barato. Sin el descuento de 20 céntimos aplicado por el gobierno, el Boletín Petrolero de la Unión Europea dice que los precios de ambos combustibles rondarían los 2 euros.
El gobierno aplicará el bono cultural joven a partir del 25 de julio para los que cumplieron 18 años en 2022.
El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha anunciado que todas las personas que hayan cumplido ya los 18 años este año podrán solicitar a partir del próximo lunes el bono cultural joven de 400 euros. Los nacidos en 2005 podrán inscribirse el año que viene porque, según Iceta, el bono ha venido para quedarse.
Y para gastarlo en casi toda la cultura, no en toda la cultura. Juanma Moreno acaba de ser investido.
Inicia así otro periodo de gobierno después de contar con una mayoría absoluta en su reelección. El secretario general del Partido Socialista, Juan Espadas, se ha entrenado en la tribuna como líder de la oposición. Ha prometido ejercer el control democrático y preparar la alternativa.
Mario Draghi presenta su dimisión como primer ministro de Italia tras perder el apoyo de la coalición de gobierno.
Ahora el presidente Sergio Mattarella debe convocar elecciones o intentar que otra persona se ponga al frente del gobierno. Según establece la Constitución, el presidente debe recibir a los presidentes de las dos cámaras del Parlamento antes de decidir.
Todavía fuera de España, Joe Biden da positivo por coronavirus. Tiene 79 años.
El presidente de Estados Unidos presenta síntomas leves. La portavoz de la administración, Karine Jean-Pierre, recordó que el mandatario está completamente vacunado y que cuenta con 2 dosis de refuerzo. Biden ha comenzado a tomar Paxlovid, un medicamento antiviral que minimiza la severidad del contagio.
Volvemos a España. En Madrid hay ratas en la cocina del Hospital Gregorio Marañón.
Víctor Tomé, secretario general de UGT de este hospital del Gregorio Marañón, asegura que este problema no es nuevo. Los trabajadores dicen que los roedores se mueven por donde les da la gana desde el mes de mayo pasado. El hospital explica que ha detectado una posible deficiencia entre las galerías, por lo que van a iniciar unas obras de remodelación.
El gobierno se ha reunido con el Ayuntamiento de Madrid para reactivar la operación Campamento.
Un encuentro que pretendía reactivar los trabajos para el desarrollo del plan constructivo y la conforma una hoja de ruta compartida entre ambas administraciones. Se van a construir hasta 12.000 viviendas de alquiler y el 60% serán protegidas.
El pronóstico del tiempo, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javi. Pues tal y como ya teníamos previsto, el calor se ha intensificado hoy en la Comunidad de Madrid, tanto de noche como de día. De hecho, tenemos avisos activos hasta las 9 de la noche por temperaturas de más de 38 grados. Hoy las máximas, en el caso del sur de la comunidad, han llegado hasta los 39 grados en Aranjuez, también en Alcalá de Henares. En la capital nos hemos quedado con 38. Esta próxima madrugada también van a subir las temperaturas 1 o 2 grados con respecto a la madrugada anterior. No van a ser temperaturas nocturnas ecuatoriales, es decir, que van a permanecer por debajo de los 25 grados, pero van a estar en torno a los 23-24 en amplias zonas de la comunidad. Con respecto a las máximas, para mañana no van a variar demasiado, por lo que continuaremos con temperaturas en torno a los 36, 38 o incluso 39 grados en el sur de la comunidad y en torno a los 35, 36 en la sierra.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues a esta hora lo complicado, la salida de Madrid en la A6, en la carretera de La Coruña, desde Puerta de Hierro hasta prácticamente la zona de Majadahonda. También van a encontrar dificultad ya en menor medida en la M50, en Las Rozas, para incorporarse a la A6. En el resto de carreteras, situación apacible. Eso sí, recordamos, son muchos los incendios forestales activos en todo el país, así que aprovechamos para recordarles que cualquier imprudencia al volante puede provocar daños irreparables.
8 y 17 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Hoy 19 minutos de la tarde, esto que suena es una maravilla, es Boccherini, y quiere decir que ha llegado hasta este estudio el director de teatro de cabecera del Enfoque, Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, director? Buenas tardes.
Pues muy bien, porque es día feriado.
¿Es día feriado hoy?
Hombre, escúchame, ¿así? Cuando hablamos de teatro, esto es una feria. Hay una canción que se llama Soy una feria. Claro, ¿por qué? Porque estamos felices, porque somos un país con una tradición teatral de la leche. Y porque hoy tenemos a una mujer que, si yo tuviera que definirla, una actriz, te diría esencia de teatro. Esencia de teatro madrileña, y eso ya impone.
Con carácter, todo lo que eso conlleva.
Claro. Educada donde yo me eduqué, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Y una mujer que es muy conocida, fíjate, te he dicho, esencia de teatro, y sin embargo, digo, pero cuidado, que si hablamos de cine, hay dos películas que dices, no me digas que es ella. Es ella, sí señor. Camino. Y
menuda película,
Claro, y la voz dormida de Benito Zambrano.
También.
Pero si hablamos de televisión, pues ustedes la han visto en series como Hospital Central, Bandolera o Un lugar en el mundo. Pero todo eso que sumas y dices, ¿cuántas? 30 y tantos montajes teatrales, 20 y tantas películas, un par de docenas también de espacios televisivos, ¿no? Pero fíjate, se llama, porque tiene un nombre sonoro, Lola Casamayor. Y creo que dice el verso clásico, ese verso que estamos perdiendo, la tradición que decía Adolfo Marsilla. ¿Y cómo se diría el verso? Él, director de la compañía, mire usted, hay un misterio. Pero ella lo dice, que llega al siglo XXI, ¡buah!, como Dios. Dios existe a partir de escuchar esta voz. ¿Te parece que empecemos, en vez de decirle buenas tardes, así, que empiece haciéndonos... Verás, nos va a recitar la Oda 23 de Fray Luis de León, Al salir de la cárcel.
Aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso.
Así es como está ella, ¿eh?
¡Qué maravilla!
¿Has visto? Cierra los ojos y dices,
sí,
¿qué es?
Sí, sí, sí.
Una
sí.
Mujer del siglo XXI interpretando a un autor de hace 400 años. Más o menos, ¿no?
Buenas tardes, Lola.
Muy buena.
Ya tenía ganas de dar las buenas tardes. Claro, la has metido en el embolado de llegar aquí sin saludar ni nada y ponerse a leer poesía. Buenas tardes, Lola.
Muy buenas.
Qué bonito, qué buena voz. ¿Cómo se nota el que trabaja de esto,
Escucha.
Es que es una maravilla.
Y esta mujer que trabaja de esto, ¿sí?, tiene que sentir por la radio algo especial, ¿a que sí?
Pues he trabajado en la radio. Pero haciendo personajes. Trabajé en sabático y sin alámbrico, algo así. Y entonces nos montaban sketch y tal y hacíamos personajes. Uh-huh. Y eso me apasionaba.
Sí.
Porque además, claro, con la voz puedes hacer de todo. Entonces, en fin.
Claro. Que... Bueno, tú dirigiste aquí una ficción sonora.
Sí, hombre.
Con Nieves Herrero.
Con Nieves Herrero.
Y con todo el equipo de Madrid Directo, con Macedonio, con Alex, con Rosa y tal.
La fue el día que... Sí. Entró el alcalde actual, ¿no? Y claro, dices, oye, yo no conseguía coger el personaje porque me miraba con unos ojos así fijos, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué miras así? Y se convirtió en un sketch lo de la mirada, porque él miraba esa cosa que dices, porque me dice, es que actuar no es mirar mucho a los ojos, dije, entre otras cosas.
Claro. Lola, ha repasado Juan Carlos tu trayectoria, un montonazo de teatro, un montón de televisión, cine... Pero me da la sensación de que el teatro tiene... o sea, a ti si te preguntan, ¿tú te consideras actriz de teatro?
Sí, naturalmente.
Sin duda, ¿no?
Es como mi base. No sé. Quiero decir, el teatro...
Os pasa a muchos, ¿no? Que aunque saltéis a la televisión o al cine, el teatro siempre está ahí. El teatro es especial.
No sé, sí, y es que además yo nunca he dejado de hacer teatro, entonces no, ni siquiera lo he llegado a echar de menos, pero es como mi casa. Ahí me siento... Te sientes dueña de... Tienes todo el poderío, tienes la voz para llegar al público, no sé cómo decirte. Y yo, sin embargo, en el audiovisual lo que tengo es que frenarme, porque hago demasiados gestos, no muevas demasiado, tal, ¿sabes? Y entonces tengo como un corsé, a pesar de que lo disfrute lo más grande también, porque es otra manera de... Pero el teatro para mí es...
¿Y no se le pone a uno el corsé viendo un auditorio lleno de gente?
Pues
te quiero decir, tener un director de televisión o de cine que sea un poco coñazo y que te esté tal, pues bueno, pero tener a no sé cuántas personas ahí delante...
Te da la vida, vamos, te pone todo. Es como, qué maravilla. Recuerdo Mérida, ver Mérida lleno y esa... La magia que hay detrás del escenario que dices, es que aquí ha habido... Son siglos de teatro aquí, y es que eso lo sientes, no puedes evitar sentirlo, y se te mete dentro, y luego poder hacerlo es magia.
Yo empezaría por el principio. Lola, está hurgando un señor a Lola, colocándole el micrófono, como nos ven por streaming.
Rafa Cerro.
Rafa Cerro, yo siempre lo digo para que la gente lo sepa, tiene mojadura. Ya está, se acabó. Cada uno entienda lo que quiera. ¿Cómo fue el principio? Me refiero, el día que llegaste a casa y dijiste, madre, padre, Espíritu Santo, me quiero dedicar al teatro. ¿Se lo tomaron bien?
No lo recuerdo ese día. Lo que sí recuerdo es que me dijeron, vale, pero tienes que tener algo con lo que ganarte la vida. Y entonces me dijeron que estudiara una carrera. Yo elegí turismo porque eran solo 3 años. ¿Cómo hice yo? Porque hacía turismo y arte dramático a la vez. No me acuerdo. Pero estudié turismo, nunca recogí el título. Pero bueno, además en turismo pues había arte y había idiomas, que a mí eso me gustaba también, y ya está. Uh-huh. Y no se opusieron, no, me dejaron.
Te dejaron. Sí. Hay más hermanos en la familia, me imagino, ¿no?
Pero no, sí, somos 6 hermanos, pero bueno, nadie
eso ya empieza a entenderlo todo, claro.
Sí, sí, claro. Yo soy la mayor. Tengo un hermano que hace magia también, pero ¿sí? Nadie ha salido. Bueno.
Fíjate, hay una página de tu vida que la tengo que recomendar esta noche, porque tú sabes, y estuviste, que fui el director artístico del año Galdós. La noche del estreno de Doña Perfecta, Galdós ese día, desde allá arriba, dijo, esa es Doña Perfecta, era ella. Sí. En el Teatro María Guerrero de Madrid, dirigido por Ernesto Caballero, en versión de Ernesto Caballero. Hiciste un trabajo de quitarse el sombrero.
Muchísimas gracias,
¿qué te aportó aquella Doña Perfecta?
Bueno, aquello fue la pera. Yo qué sé, era Galdós, era el María Guerrero, era yo protagonista. Estaba con Israel Elejalde mano a mano. Había un elenco maravilloso, un equipazo. Yo qué sé, yo lo disfruté lo más grande. Creo que el día del estreno no lo disfruté tanto porque era como, y ahora viene esto, y ahora viene lo otro, y ahora tal, y ahora cual. Pero, porque era un personaje muy duro, pero muy amable, muy, o sea, tenía muchos colores y entonces había mucho que trabajar, mucho por dónde pasar y no sé, yo lo disfruté enormemente porque además se llenaba y era, estuvimos 2 meses, luego volvimos otra vez, nos fuimos, fue maravilloso.
¿Qué tiene de especial Galdós, Lola?
Ay, no sé, pero es que es como... ¿Qué tiene de especial? Que te lo crees todo, que te agarra de la nariz, empiezas a leerle y es que no paras porque te lleva pues como Víctor Hugo, como no sé, los grandes.
Sí.
Y además, no solo las novelas, estas que eran de guerra, ¿cómo se llaman? Los capítulos...
Los episodios nacionales.
Los episodios nacionales me parecen una maravilla que sí. De no creer.
Sí, lo sé. Yo tengo especial devoción por algún... Vamos, Trafalgar, el primero, que es una maravilla. Sí. Soy Gabriel de Araceli, nací en el gaditano Barrio de la Viña, que ni era entonces ni es ahora Academia de Buenas Costumbres.
¡Joder, qué hermosura!
Así es como empieza.
Así y empieza, es que pero la definición notas... de patria, de lo sí, que sí, es una sí, patria... Sí. Sí, sí. Galdós, un hombre
Galdós.
Que sabemos todos dónde estaba ideológicamente, da una lección de qué es la patria a través de Gabriel de Araceli.
No, y lo que decía Lola, que es que con Galdós tú lees Trafalgar y es que estás escuchando los cañonazos de los ingleses en las orejas. Y lees el 2 de mayo, sí, sí, sí. El recorrido que hace por las calles de Madrid huyendo, o el motín de Aranjuez y tal... Y es que estás tú en las calles de Madrid corriendo, todo eso lleno de gente, gritando y tirando huevos a los franceses y tal. Pero claro, es que eso en teatro...
Te sumerges parece... como si fuera una película, absolutamente.
Pero en teatro a mí eso me parece que tiene que ser complicadísimo de dirigir y de interpretar, por supuesto.
No sé, pero Ernesto... Es un...
No sé, pero a mí me encanta, ¿no?
Ernesto es un director, en fin, magnífico y aquello lo... Lo llevó estupendamente. Había un escenario circular, entonces iban apareciendo y desapareciendo cosas y tal. Fíjate,
estaba pensando 3 mujeres del teatro español para que hiciera. Estás en edad para hacerla. Celestina, una que ya has hecho, que es perfecta, y una conexión de Doña Perfecta con el siglo XX, Bernarda. Claro, es que son mujeres, fíjate, esa mujer libertina, esa mujer zascandil, hurgando en los virgos de media España, pasar a Bernarda pasar por toda esa rigidez que imponen personajes. Sí, sí. Pero eso es precioso, es que eso es España.
Pues sí, desde luego. Y bueno, yo la Celestina la he hecho, pero no haciendo de Celestina, naturalmente no tenía la edad. Hice, ¿qué hacía? Elicia. Albricias, Elicia. Pues Elicia, no, una de ellas.
Para seducir. La peor Celestina la ha hecho un hombre. No me importa, y si estuviera aquí se lo diría, me diría, te odio. José Luis Gómez hizo una Celestina que agachamos todos la cabeza
la noche
del estreno. No, sí, porque hay cosas que dices, dejas
a mí no me metas en líos. si tú lo dices.
Pero estás en una edad de verdad muy interesante para adentrarte, porque hay veces que hay actrices que son galdosianas o lorquianas o cervantinas, o no lo son. Es que eso no se sabe lo que es.
No sé, yo es que me siento también como muy dúctil, no creo que esté clasificada en nada, ni no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Que igual hago, disfruto haciendo cosas modernas, que cosas antiguas, que con que esté bien hecho, es que estoy recordando cuando el teatro tenía que ser moderno, hubo una época hace unos años que
tenía que
ser como muy moderno. Lo que hay es que hacerlo bien.
Claro.
Y da igual luego cómo... O sea, da igual, ¿no? Evidentemente le estás poniendo una carga de una cosa, de otra, de tal. Pero la esencia es hacerlo bien y que llegue a la gente. Y ya está.
Sí.
Y bueno.
Voy a pensar en una etapa mía como director del Español. Hiciste una joya por la que estuviste nominada a los Max. Que es el señor Ye
Escucha, los dragones.
Llamé a Paco Becerra y le dije, Paco, yo voy viendo cómo proliferan los chinos y pienso que un día... seremos nosotros los empleados de los chinos. Y hace una obra de teatro que interpreta a ella, que estabais geniales.
Sí.
Imagínate esto que estoy pensando, que estoy hablando, que de por ahí, en clave de humor, el humor. Tienes humor, sabes hacer, tienes biscómica y eres trágica también. Eso es muy difícil. Nuria Esper no es cómica, es trágica.
Sí, sí, es verdad. Es por eso que... igual no lo hago tan perfecto como lo harían otras de trágico, pero es que he trabajado la comedia y he trabajado la tragedia y he trabajado todo. Y no soy como de que te encasillen, nunca me han encasillado en nada. Ni que yo creo que eso tiene una ventaja, pero tiene un inconveniente también. O sea, que tiene la ventaja de que te pueden salir muchos más trabajos de ese tipo, pero también tiene el inconveniente de que no te salen otros que te apetecería que te salieran,
claro,
de otros tipos. Y yo es como que hago de todo, que valgo sientes, para un roto y para un descosido.
¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Con la comedia o con el drama, con lo trágico?
No lo sé.
No te sientes especialmente... Igual
más
dos,
con
¿no?
el drama, sí. Porque con la comedia yo no me siento cómica, pero luego al hacer comedia veo que funciono, ¿sabes? O sea, y luego en la vida normal sí que soy un poco payasa a veces. Entonces, no sé, tengo ahí... me corta más el ser graciosa. Es como que el hacer comedia me impone más porque... Es que además me parece dificilísimo. O sea, que la comedia
muy
parece como que es así.
¡Joder!
La comedia es dificilísima y tiene una... Es matemáticas también y es muy difícil.
Yo
entonces quizá me impone
bien,
más,
creo
la verdad.
Creo que haces bien comedia porque eres tímida.
Ya.
Sí. Claro, he conocido a lo largo de mi vida a muchos cómicos, lo que se llama la palabra cómico, y les temo algunas veces. ¿Entiendes? Porque el hecho de esa timidez que tienes, que cuando no se te conoce dices, Lola es tímida, ¿verdad? Sí. Eso para la comedia es muy bueno.
Qué gracia. Pues yo pensé que no se me notaba mucho.
Mira, hay un día en tu vida, el año pasado, el primer año que se celebraba en la Comunidad de Madrid los fastos del 12 de octubre, se cerró todo mágico. Ahí estaba Luis Alberto de Cuenca, con un texto de Ignacio García May que hizo un poco cuál sería el futuro nuestro, de los españoles, de los de aquí y de los de allí. Exactamente lo contrario a nivel político que dices, que es, nos une la palabra. Y estuviste en Casa de América, a las 7 de la tarde, en la escalinata, como un lugar incómodo de paso, ¿no? Marta Rivera de la Cruz me dijo, es la síntesis, no se ha hecho mejor. Estuviste sembrada. A ver, un texto de Ignacio García
Lo disfruté lo más grande porque ese texto era para disfrutarlo.
Es un texto
tal.
Que tenemos que
pero...
conocer, lo haremos aquí el 12 de octubre. ¿A que sí?
Oh, fue precioso.
Sí, le hiciste tuyo.
Totalmente. Es que además, es que eso es lo que... El trabajo del actor también es hacer suyo los textos, o sea, pasarlos por ti, porque si no, están ahí...
Distanciados.
O sea, si no, no llegan.
Claro.
O sea, lo que tienes es que acercarte al personaje, estar abierto a cómo es todo eso y seducir. Claro. Y seducir es atrapar,
Estás en Celestina, perdona que lo diga. Te he visto ahora mismo diciendo, ven para acá. Te he visto buscando, cosiendo virgos. No me decís decir cosas, claro. Vamos a ver, hay un proyecto que le hemos visto todos en El Español y nos llena para el marzo, creo que es, ¿no? Aunque te traigamos para entonces. Sí. Pero te he visto especialmente cuando he hablado contigo ahí en la sala VIPs.
En la sala VIP, no la sala VIPs. Que aquí no tenemos sándwiches ni hamburguesas.
Perdóname.
Ni desayunos americanos ni tal.
No, tenemos un agua.
Una sala VIP, a ver si la gente se va a pensar sala que en la sala VIP tenemos un montón de viandas y tal. Pero no, es una sala con un sofá para los invitados.
Muy sobrio, ¿no?
Un sofá, dos sillones, hay espacio, ¿no? Se está muy bien en esa sala VIPs.
Gracias, la de sala VIPs.
La habitación blanca. De Josep María Miró, dirigida por Lautaro Perotti. Te he visto especialmente entusiasmada.
Ilusionada, sí, mucho.
¿Qué tiene ese trabajo?
Pues es que a mí Josep María me fascina. Me llamó para trabajar en una cosa, no podía porque yo estaba en otra. Entonces me dijo, ¿te paso el texto? Y digo, pues sí, que yo soy muy lectora, pero me da un poco de miedo porque digo, como no me guste, ¿qué necesidad si no lo voy a hacer? Me pasó el texto, flipé, me encantó. Luego vino a verme y me regaló un libro con obras suyas. Es que me parece un autor, extraordinario. Esa manera que tiene oscura de entrar, de atraparte, de dar datos, pero no del todo. Y me parece fantástico. Y entonces me apetecía desde hacía muchísimo tiempo trabajar algo suyo. Y por otro lado, Lautaro Perotti, que lo dirigiera, yo no le conozco como director realmente,
más como actor,
pero yo recuerdo el estreno de La familia Coleman, al que yo asistí porque además me llevaba mi representante, les llevaba a ellos también, y no daba crédito. O sea, a mí ese espectáculo me fascinó absolutamente, esa manera de trabajar, ese tal, y él haciendo el chico... Y entonces hay un algo que dices, pues es que en Argentina trabajan de otra manera, sí, más. Sí. Yo la única vez que he trabajado con un argentino que pues ha sido, me ha descolocado. O sea que claro. Yo también soy muy currante y entonces como que quiero tenerlo todo bastante sujeto, me da un poco miedo. Y este me desmontó, y estoy convencida de que va por ahí el trabajo del autor, de Lautaro, y bueno, me apetece muchísimo.
Hay una frase que me inquieta mucho, dice, como dice Sartre, la infancia decide. A mí eso me gusta. Mañana es un día muy importante, y lo voy a decir para que nuestros oyentes y nosotros mismos, mañana se cumplen 50 años de la muerte de un autor español que murió en el exilio y que sabéis que es una obsesión para mí, que se llama Max Aub. Y de alguna manera esta frase, la infancia decide, de Sartre, me recuerda a la famosa frase de Max Aub, uno es de donde hizo
el bachillerato.
Y de alguna forma, tú eres Max, tienes algo, hay tantos textos de Max Aub, de esas mujeres, sus teatros de mujeres fuertes, pero rebeldes, ¿me entiendes? Entonces, quería decirte esto, me gusta mucho lo que dicen de este texto, por un lado intimista, pero donde miramos la infancia como un lugar donde... No sé lo que pasó, pero allí se decidió cuál iba a ser nuestro futuro.
Sí, qué marca. Es una... bueno, puede, ¿no? Pero desde luego aquí en este espectáculo, las cosas que pasaron en la infancia, medio adolescencia, infancia, sí, marcaron. Y Josep María, además, ese tema lo trabaja en otras obras. Hace poco estuvo con una en como se me van los nombres, da igual, en un teatro. Y también iba sobre,
claro.
Sobre la infancia y la... en fin, que es un tema que a él le interesa mucho.
Y has empezado con poesía y hay una cosa que te quiero decir. ¿Qué les dirías a los oyentes? Hoy en día yo creo que la poesía está volviendo, ¿no? Pero ¿qué encuentras tú a la hora de interpretar esas palabras complejas, que a veces lo son,
sí,
en la forma y en el fondo, ¿no? ¿Pero qué encuentras? Para que la gente, de verdad, yo digo, hablamos para seducir a la gente, para encandilar a la gente. ¿Qué tiene la poesía que te encandila?
Tiene música y está como elevada. Es como, es la palabra, pero la palabra a un nivel exquisito. Ya es como, no sobra nada. O sea, y es sintética y concreta. Y, o sea, es la esencia de la palabra de poner una idea en palabras y que sea absolutamente sintético y lo más bello. No sé, es que me
lo has
parece
dicho muy bonito. Raúl Losánez, que es el último espectáculo, fue la leche, en la Abadía, hace unos meses.
Sí.
Un espectáculo basado en poesía que hizo el crítico de La Razón, Raúl Losánez, la selección de los versos.
Sí.
¿No?
Y Ana Contreras lo dirigía. Ya,
exacto,
y
Ana Contreras. Es que está... Yo creo que Lope es nuestro sabio poeta. Yo me gustaría, hay una cosa, lo hemos oído mil veces, pero cada vez que lo interpreta alguien nuevo, le pone ese acento, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras?
Lola, no quiero despedirte sin preguntarte algo que llevo pensando desde que Juan Carlos me dijo que venías. Yo he visto Camino,
sí,
y me parece una película buenísima, maravillosa, pero de las más duras que he visto en toda mi vida. Cuando un actor, una actriz ve una película así de dura en la que tú apareces en este caso, ¿se le hace tan dura como se me puede hacer a mí? ¿O como tú has estado haciéndolo? No sé si me explico bien. O sea, a mí se me hizo tremendamente dura. O sea, yo terminé la película y dije, joder, qué película más buena, pero...
No, es dura de narices.
Es durísima,
lo que pasa es que yo creo que lo que lo salva o lo lleva a otro lado es que está vivida desde la infancia. Todo ese horror está vivido desde la infancia, que todavía hay una pureza, una ilusión, un tal, y eso se ve en los sueños, se ve en la amiga. Y entonces esa parte de humor, de alivia lo más grande, porque si no, sí, no podría soportarlo, yo creo, porque es muy dura, pero lo alivia muchísimo y lo hace comestible y hace que, sí, que cuando te quieres alejar, Fesser te vuelva a agarrar de la nariz y te lleve al sitio. Y por otro lado, el rodaje, yo no lo recuerdo tan duro, porque lo que recuerdo es a veces diciendo tonterías medio minuto antes de que fueran a decir acción, y Carmen Elías teniendo que hacer una secuencia que era dura, y se ponía y era como un, dos, chimpún. No sé cómo fue, pero se creó una cosa de equipo. O sea, nunca... también eso, los ayudantes de dirección, es muy importante, de gritos y de tal. No, estaba como todo el mundo a por lo mismo, todo el mundo en la misma onda y muy, muy con la niña, que era una delicia. Yo recuerdo, sí, cuando se tuvo que afeitar la cabeza la pobre, pues Fesser se la afeitó, dos más del equipo se la afeitaron, la pobre llorando allí, tal, con esos ojazos que tenía en una monada. No sé, yo la disfruté muchísimo y me pareció luego soberbia cuando la vi. Dije, ostras, esto es mucho.
Sí, mucho. Sí, una barbaridad de película. Voy a saludar a Emilio del Río a la vuelta de una pausa. ¿Os queréis quedar?
Sí, claro. ¿Sí? Pero sí, es que luego nos vamos juntos porque, como tengo tanto que contar, es que te voy a contar un pequeño secreto, ya acabo.
Venga.
Y es, la he dirigido a nada, no, porque fue todo eso que te digo, ¿no? Y tengo ganas. Por eso me ha quedado tan bonito lo de tengo mi amistad procuras, porque tengo ganas de sentarme 45 días con un texto de esos que dices, hola Lola, vamos a empezar. Porque ha dicho, fíjate si es sincera, alguien llega y la desmonta. O sea, pero para hacer eso es que tienes que tener mucha confianza en el director. ¿Me entiendes? O sea, ese es el tipo de actriz que dice, sí señora, todos los días estar como empezando, como si fuera la primera vez.
Pues nada, que nos quedan 16 minutos de enfoque, se quedan Juan Carlos Pérez de la Fuente y Lola Casamayor, y saludamos en un momento a Emilio del Río, que se suma a esta tertulia cultureta de los jueves.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¡Esto es otra historia!
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, sí, otro más, otro más.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Por cierto, hay una errata en el guión, que esto no se ve, pero lo voy a decir. Sí. Es que dice, es un boba aparte, que también le pega.
Y te gusta más.
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Vale. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Paso por esta vida y no viveu. Pode ser más a ti menos do que eu.
Emilio del Río, ¿qué tal, querido Emilio? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido Javier? Buenas tardes. Hoy, mira, estaba escuchando y...
No lo había pensado yo, pero...
Me estaba encantando yo ir a recitar a Fray Luis casi nada.
no lo había pensado yo, pero la sección habitual de los jueves, entre las 9 y las 10 de la noche, se llama Entre una fuente y un río, porque están Fernando Rodríguez la Fuente y Emilio del Río.
Bueno, pues...
Hoy nos vale también el nombre, porque como está Pérez de la Fuente, claro, lo de la Fuente lo podemos mantener.
Y hay una casa mayor.
La Fuente se mantiene y el río también.
Y el río también, con
hola,
lo cual...
Juan Carlos,
buenas,
hola.
Buenas noches, buenas tardes, ¿no? En este sol que hay. Y si faltaba algo, que fuera castellano, una casa mayor.
Pues sí.
Un paisaje estupendo.
¿A que sí?
La verdad.
En mi pueblo decían la casa grande.
Sí, sí, sí. Oye, que Emilio, como podéis comprobar, Lola y Juan Carlos trae un guión extensísimo. Habitualmente el doble cuando viene con Fernando Rodríguez La Fuente.
Oye, es que ¿te has pasado con el guión esta semana?
Bueno, yo cumplo órdenes, Emilio. A mí me dicen lo que hay que hacer y yo soy un soldado. Yo cumplo órdenes del jefe. Ya lo sabes tú.
No le creáis nada. Solemos soldado. Bueno, es que yo tengo que escuchar cosas que me toque revelar, claro. ¿Por qué me traen Lola para revelarme?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque qué bonito te ha quedado, qué escena. Yo te hubiera dicho, qué bien dirigida está la escena. Yo, pues, yo cumplo órdenes, a mí me dicen
sí,
dos renglones.
Soy un soldado, es verdad.
En fin, menos mal que están piojitos como yo.
¿Qué? Emilio, ¿cómo lo llevas? ¿Estás en Madrid, se puede decir?
Estoy en Madrid, sí, claro, sí. Estoy aquí en la playa, en madrileña. Es broma lo de la playa, ¿eh? O sea, estoy en Madrid.
Qué bien.
Pero hay que imaginarse la playa, solo hay que imaginársela, sentirla.
Sí, hombre.
Tomarse un aperol y escuchar el sonido del mar.
Lo mejor de la playa son las terrazas que hay en el paseo marítimo, con lo cual en Madrid será, otra cosa no habrá, pero terrazas hay unas pocas. Con lo cual...
Por eso solo hay que imaginarse el mar. Sí, estoy en Madrid, me quedan unos cuantos días en Madrid todavía.
Muy bien, fenomenal. Que, oye, suele traer habitualmente un libro y una canción.
Qué bonito.
Sí, se traen una canción, se traen
para
un libro.
Para el camino no está nada mal, ¿eh?
Hablamos un poco de la vida. Bueno, hablan habitualmente con Félix Madero. Pues un poco de la vida, de lo que les apetece.
Pero qué bonito,
es lo más bonito. Sí.
Pero es que yo creo que de eso va la vida. De ir viviéndola y reproducirla. Así, hablando, en el teatro Lola, en un libro alguien, una novela, ¿no?
Pero el caso, Emilio, es que has traído libro, ¿verdad?
Sí, he traído libro y canción.
Y canción,
una canción para
con la canción, si te parece, cerramos, ¿no? Ya que cerramos el enfoque a las 9,
perfecto.
Cerramos luego con la canción.
Vale, genial.
Fenomenal. Venga, vamos, pues cuéntanos, ¿qué libro has traído hoy?
El libro que he traído es... bueno, aquí Lola y Juan Carlos somos muy adictos a Borges, ¿eh? En esta sección entre una fuente y un río. Bueno, el otro día un oyente me decía, me gusta mucho vuestra tertulia entre una fuente y del río. Y digo, digo no, es entre una fuente y un río, pero bueno, como me pido el río también vale eso, ¿no? Me dio mucha gracia. Bueno, entonces... tirando del hilo de Borges, uno llega a Chesterton, que es un escritor fantástico y además como personaje es fascinante, él mismo. Un provocador, lo decía Juan Carlos, la provocación de la literatura y del arte, ¿no? Hay un libro, por cierto, paréntesis, de un colombiano estupendo, Carlos Granés, que escribe sobre cómo se han cambiado los términos, ¿no? El arte siempre ha sido vanguardista, ha sido provocador, y ahora eso pasó a la política, y la parte, digamos, correcta pasó, se titula Salvajes de una nueva época. Esto lo comentaremos ya después del verano con calma. Y la parte correcta de la política pasó al arte, y por eso el arte está ahora asfixiado por lo políticamente correcto, y en cambio la política se ha vuelto salvaje. No hay más que ver los populismos, en fin, Trump, etcétera, ¿no?
Sí.
Es buenísimo. Bueno, esto a propósito de la parte provocadora, vanguardista, rompedora que siempre que tiene que tener el arte. Pues siguiendo el hilo de Borges, llegamos a Chesterton, que es un personaje fascinante, provocador, y uno de los grandes escritores, ¿no? Uno de los grandes escritores del 19 y de comienzos del 20, ¿no? Dice Borges de Chesterton: la obra de Chesterton es vastísima y no encierra una sola página que no ofrezca una felicidad. Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito.
Y no ofrezca una sola página que no ofrezca una felicidad. Bueno, y como una lectura ligera dentro de Chesterton, que no es un tostón, es un tipo que se lee muy fácilmente, además está editado, traducido, se encuentra en un montón de editoriales, pero digamos que una de las lecturas veraniegas de Chesterton son las aventuras del padre Brown, ¿no? Este personaje de ficción creado por Chesterton es el protagonista de aproximadamente 50 historias cortas que están recopiladas en 5 libros. Se puede empezar por cualquiera de las ediciones que hay en un montón de editoriales. Chesterton se convierte al católico. Chesterton es del 74, de 1874 a 1936. Y se convierte al catolicismo en 1922, aparte de, en fin, una vocación personal de fe, hay una parte de provocación clarísima también ahí, ¿no? Sí. Él dice, en una sociedad que es protestante, yo me voy a convertir al catolicismo, ¿no? Y entonces el padre Brown, él se basa en un cura católico que conocía, John O'Connor, y el padre Brown es un cura católico de una apariencia ingenua, pero una agudeza psicológica extraordinaria que lo convierte en un detective formidable, ¿no? Es contemporáneo de Sherlock Holmes, pero frente a Holmes, que recomendábamos, acuérdate, Javier, hace, no sé, un par de semanas también, ¿no?
Sí.
El padre Brown tiene un método más intuitivo que deductivo. Y hay una cosa, hay un momento genial en el que le dice a su ayudante, que es un criminal reformado, Flambeau, le dice, pero bueno, le dice su ayudante, Flambeau, dice, pero ¿y cómo puede tener este conocimiento tan extraordinario de todo tipo de crímenes? Y le dice el padre Brown, nunca se le ha ocurrido pensar que un hombre que casi no hace otra cosa que oír los pecados de los demás no puede dejar de estar al corriente del mal de la humanidad.
Qué bueno.
Es que me parece buenísimo.
Muy bueno, sí. Desde luego que
buenísimo.
Sí.
Y luego hay una anécdota genial en torno, bueno, se han hecho películas, series.
La serie El Padre Brown no puede estar peor. El personaje, el actor que hace del Padre Brown es la antítesis de lo que Chesterton dijo que era el personaje del Padre Brown. Este hombre grande nada es.
Sí.
Y un dato que voy a arrimar el asco al asador. Doña Emilia discutía, Pardo Bazán discutía con Conan Doyle diciéndole...
Con Benito.
El tuyo lo sabe todo, Sherlock Holmes, el tuyo lo sabe. A mí me gustaría hacer alguien que no sea... Y ahí aparece el padre Brown, que no es un detective profesional. Y a mí eso me parece un gran hallazgo.
Claro.
Sí. Como Doña Emilia tiene a su personaje, Ignacio Selva, que es un diletante.
Sí.
Y luego, lo tengo que decir porque la mayor provocación del señor Borges es hoy, que nadie se atreve a decirlo, el día que le escuchas decir a Borges, le pregunta el Seco en aquel, ¿cómo se llama?, el famoso programa de televisión española, usted no es demócrata, ¿no? Y dice, no lo soy. La democracia tan solo son tantos por ciento. Señores, esto lo dice esto, Borges.
Bueno,
y ya sé que Borges, ¿qué ha dicho?
Es Borges, ¿eh? No
sí,
lo dice...
Lo dice Borges.
No, pero bueno, Borges lo decía como una pura provocación, ¿no? Porque
claro. Dice, otro, que haciendo,
dice ¿no? En un momento, dice, es un triunfo de la estadística.
Eso.
Decías, Emilio.
Es muy bueno. Bueno, realmente es un triunfo de la estadística, los votos.
Sí, claro. Sí, no, desde sí, luego. Sí. No hay nada más estadístico que la democracia, eso está claro. Hablando de...
A Borges le preguntan un día por los peronistas, Dice, ¿qué opina de los peronistas? ¿Son buenos o malos? Dice, che, son incorregibles.
Qué maravilla.
Oye, me parece buenísimo eso de, bueno, los peronistas son los populistas,
sí,
que
sí,
ahora
sí,
están,
claro,
en casi toda América Latina, ¿no?
Sí,
che,
bueno,
son incorregibles.
Y más allá de América Latina también, ¿eh? Sí, sí.
Sí,
más,
sí,
al norte,
bueno,
y más al
como
este.
Como no hablamos
y más
de
oeste,
política,
sí,
en esta parte del,
no,
continente.
No.
De política en otros continentes.
Sí, eso es. Oye, por cierto, Emilio, no me lo puedo callar. El otro día iba yo escuchando, iba haciendo zapping con el coche y escuché a Emilio en otra emisora, en la COPE. Le estaban haciendo una entrevista por su libro Locos por los Clásicos, que yo no lo he leído, pero que me entraron muchísimas ganas de leerlo, la verdad. Y hizo Emilio una descripción de su propio libro que me pareció maravillosa. Sí, porque como son capítulos muy cortitos, dijo que era el libro perfecto para ir al cuarto de baño. Y dije, oye, que uno diga eso de su libro me parece maravilloso. Emilio.
Bueno, gracias. Son 36 capítulos cortos y, en efecto, es el libro ideal para el cuarto de baño. No hay que decir más. Por cierto, en exclusiva, en un mes y medio desde que se publicó, ya segunda edición.
¿Ah, sí?
O sea que, ya, muy estupendo. Y antes citaba a Juan Carlos a alguien que sé que es amigo común, a Luis Alberto de Cuenca.
Sí.
Y hacía una reseña Luis Alberto de Cuenca este fin de semana en ABC, deliciosa.
Sí.
La reseña, ¿eh?
Sí.
Mejoraba,
sí,
el libro. Digo, si yo no escrito esto tan estupendo que dice Luis Alberto, pero...
Esto no sé de dónde se lo ha sacado. Que bueno, estuvo,
sí,
aquí
pero,
hace,
sí,
no mucho...
Luis Alberto aplica eso de Plinio, ese escritor latino que decía, yo hablo de mis amigos... Me dice, me acusan de que hablo de mis amigos mucho mejor de lo que son. Dice, ya lo sé, pero son mis amigos. Elogio de la amistad maravillosa.
Que vamos a ir cerrando, si os parece. Así que cerramos hoy, Emilio, con...
Cerramos hoy diciendo... Es una canción para escuchar en una terraza de verano. Ya anochece. Estamos tomando algo... Y dices, te he dicho últimamente que te quiero, te he dicho que no hay nadie más que tú. Y lo canta Van Morrison. Y lo canta así.
Pues con Van Morrison vamos a ir cerrando este capítulo del Enfoque del jueves 21 de julio. Querido Emilio del Río, que pases una buena semana y hasta la próxima.
Pues querido Javier, querido Juan Carlos, no sé si está todavía por ahí Lola.
Sí, está, sí.
Aquí ando.
Y compartimos premio, Lola.
Compartimos premio.
De la Unión de Actores.
Anda.
¿Qué me
tienes
dices?
El premio de la Unión de Actores y Actrices.
Sí,
yo también.
¿Y por qué?
Lo contamos.
Cuéntame.
Porque yo he hecho mucho teatro.
Sí.
Pero no en los últimos premios, ¿verdad? ¿O dices los últimos?
Sí, en el 20 me parece que.
¿Sí?
Sí. En el 20 creo que nos lo dieron, en el 19. Esto lo contamos otro día.
Vale.
Sí, esto lo contamos otro día.
Emilio.
Bueno, un gusto. Buena semana. Un beso muy grande.
Un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Lola.
Me quedo de guardia en Madrid, en este
Madrid.
Sí,
ya haces bien, que es donde mejor se está. Es donde mejor se está. Lola, muchas gracias por acercarte hasta aquí, hasta Onda Madrid. Que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros.
Un beso fuerte.
Verano.
Director, que hasta la semana que viene.
Seguiremos de series.
Tú te quedas en Madrid, ¿no?
Sí, me quedo.
¿Dónde vas a estar mejor? Claro que sí.
Tengo un lío con San Isidro, ya os contaré.
Ya me nos contarás. Que nos quedan unos segunditos para las 9 de la noche. Hasta aquí el Enfoque de este jueves. Volvemos mañana a las 7 en punto de la tarde, como cada tarde aquí en Onda Madrid. Les ha estado hablando Javier Fernández Mar Domingo. Hasta mañana. Is my trouble, that's what you do.